Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 29 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Cámara de Representantes aprueba aquí en Washington el proyecto de ley por los derechos humanos en Venezuela y sanciones a funcionarios gubernamentales. El gobierno de Venezuela se denuncia sobre intentos de magnicidio y la oposición los refuta. Y tendremos una entrevista con un experto en relaciones internacionales para analizar las sanciones a funcionarios venezolanos en el gobierno. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. La Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de ley de defensa de los derechos humanos en Venezuela y también sanciones a funcionarios gubernamentales comprometidos con la violación de estos derechos fundamentales. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Con apoyo bipartidista, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con amplia mayoría a favor el proyecto de ley presentado por la congresista Ileana Ross Leitinen, que impone sanciones a funcionarios venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos.
The legislation before us, Mr. Speaker, is very direct and very clear.
La legislación que tenemos ante nosotros, señor presidente, es muy clara y directa. Busca determinar a los funcionarios venezolanos a los cuales se les debe negar las visas para entrar a Estados Unidos, el bloqueo de la propiedad, la congelación de activos y prohibición de transacciones financieras a los miembros del régimen venezolano que son responsables de graves abusos contra los derechos humanos del pueblo venezolano. El congresista Mario Díaz-Balart de Florida y el demócrata Joaquín Castro de Texas expresaron abiertamente su respaldo a la legislación, como lo señala Castro.
Let me say that all of us in Congress...
Permítame decirles que todos nosotros aquí en el Congreso no queremos más que una solución pacífica a este conflicto. Fue decepcionante cuando las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición se rompieron y espero que estas conversaciones puedan ser revividas. El único legislador que se opuso a la medida fue el congresista Gregory Meeks, demócrata de Nueva York.
I believe vehemently that unilateral action by the United States.
Creo vehementemente que las acciones unilaterales de los Estados Unidos no son la respuesta y es por eso que este proyecto de ley no es el paso correcto a tomar. Sé que hay grandes emociones en todos los lados de esta cuestión y entiendo por qué, pero la Cámara no debería actuar emocionalmente. Al proyecto le resta ahora una votación en el Pleno del Senado y si allí es aprobado, pasaría a conciliación y luego a firma del presidente Barack Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y nos vamos hasta Caracas al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Mientras esto sucedía aquí en Estados Unidos, allí en Venezuela, las marchas y las protestas continuaban. Los estudiantes siguen pidiendo atención del gobierno y mientras tanto la crisis continúa. Aymara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, Yoconda, y para la audiencia. En efecto, las razones por las cuales se promovieron esas sanciones en Estados Unidos continúan en vigencia aquí en Venezuela. Y es que nuevamente la acción policial y la represión de las autoridades sigue generando violaciones de derechos humanos en nuestro país. En Venezuela, ayer el Estado Bolívar y el Estado Táchira fueron escenarios para la protesta y también para la represión de funcionarios policiales. Durante un poco más de 5 horas, estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad de los Andes, así como la Universidad Experimental, protagonizaron enfrentamientos que iniciaron con una protesta pacífica. Y en este contexto se registran agresiones a periodistas, tal es el caso de un fotógrafo del diario Los Andes que por registrar el momento en el que golpeaban y detenían al periodista de NTN 24 en la zona, fue apedrado por un policía y además le partieron el lente de su cámara. Y en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, la Guardia Nacional ocupó las inmediaciones de la Plaza Monumental, una localidad en la zona de Altavista donde estaban estudiantes ofreciendo una rueda de prensa precisamente para denunciar la violación de derechos humanos.
Bueno, Aymara, esa es la fundamentación en la cual se basaron los legisladores que presentaron precisamente este proyecto de ley aprobado ayer en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias por tu aporte informativo en esta mañana. Que tengas una buena jornada.
Igualmente, feliz día.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y el gobierno de Venezuela denunció ayer planes de magnicidio y un permanente golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El informe nos llega a través de Alejandro Escalona.
En Venezuela, la dirigencia oficialista denunció la existencia de un presunto plan de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Maduro, que estarían preparando opositores, y señaló a Kevin Whitaker, ratificado por legisladores estadounidenses como nuevo embajador de ese país en Colombia, de estar implicado en el asunto. El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que hay un complejo plan dirigido a ejecutar un golpe de Estado y asesinar al presidente Maduro y otros dirigentes del gobierno, y acusó a la exdiputada opositora María Corina Machado de estar implicada en todo esto.
Ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí presentando denuncias de este tenor. Denuncias que expresan la dificultad que tienen algunos sectores de la política venezolana que se han confabulado, que se han constelizado en todo lo que se denomina la ultraderecha nacional e internacional para agredir a la patria venezolana, su paz, su democracia.
Como supuesta prueba, Rodríguez mostró algunos mensajes de correo electrónico que la ex legisladora Machado habría compartido con el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Carabobo, Enrique Salas Romer, el opositor Diego Arria y el ex diputado socialcristiano y profesor universitario Gustavo Tarre Briceño.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a propósito de este tema, como nos informa Carolina Alcalde, María Corina Machado respondió a las acusaciones.
La líder de oposición, María Corina Machado, admitió que las cuentas de correo le pertenecen, pero rechazó las acusaciones. Informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Cada una de las palabras utilizadas son falsas, absolutamente inventadas, mentiras, creadas. Estas supuestas pruebas forjadas que buscan acusarme me incriminan y acusan a quienes han hablado hoy. Simulación de hechos punibles, usurpación de identidad, incitación al odio.
Machado insistió en que Venezuela vive una dictadura y que sobran razones para luchar por un cambio de régimen en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el Papa Francisco envió un mensaje de fuerza al pueblo venezolano luego de recibir en audiencia a la esposa de Leopoldo López. Este es el informe que recibimos con Henry Llanos.
El Papa Francisco recibió en una audiencia en el Vaticano a Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace 100 días en una cárcel militar. Tintori dijo que el Papa se había mostrado preocupado por la situación en el país y envió un mensaje para que le transmita a su esposo y a Venezuela, y dijo textualmente: "Fuerza, fuerza, fuerza al pueblo venezolano". Durante la audiencia que se realizó en la Basílica de San Pedro, Lilian Tintori exclamó: "Santo Padre, vengo en nombre de Venezuela. Estoy aquí en nombre de la mujer venezolana de hoy. Como madres estamos desesperadas por lo que está pasando en mi país. Torturas, secuestros, desapariciones, heridos. Estamos viviendo muchas injusticias", dijo. La esposa del dirigente del partido opositor Voluntad Popular, que realiza una gira internacional para denunciar la represión en Venezuela, presentó al sumo pontífice un resumen sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
Y para hacer el análisis de lo sucedido ayer en la Cámara de Representantes, donde ustedes ya lo saben, se aprobó esa ley de defensa de los derechos humanos en Venezuela y además sanciones a funcionarios gubernamentales del régimen de Nicolás Maduro. Queremos analizar el tema y lo hacemos con un experto en temas internacionales y en asuntos públicos. Me da mucho gusto dar la bienvenida a don Sebastián Arcos Casabón. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Un gusto saludarlo, tenerlo con nosotros. ¿Qué análisis hacemos de este tema luego de esta aprobación que se dio ayer en la Cámara de Representantes y con una votación por prácticamente unanimidad?
Sí, esto es un tema que ya se venía previendo incluso desde hace varios meses, que había varias resoluciones, borradores de una ley similar en discusión, y los sucesos en Venezuela simplemente han empujado a la aprobación de esta ley en el Congreso. Hay una ley similar en el Senado que todavía no ha sido aprobada por el Pleno del Senado. En caso de que así sea, habría que haber un proceso de reconciliación, pero esencialmente se trata de una serie de sanciones que no son particularmente fuertes. Por ejemplo, no se trata de una sanción contra la venta de petróleo de Venezuela, por ejemplo, esa sería una sanción muy fuerte. Se tratan de sanciones individuales dirigidas a dirigentes del chavismo que están directamente vinculados con la represión que ha sucedido en Venezuela en los últimos meses. Se le bloquea el acceso a Estados Unidos, se le bloquea el acceso a sus cuentas en Estados Unidos. Se trata de sanciones, como se dice en inglés, muy enfocadas.
Exactamente. O sea,
muy específicas contra individuos específicos.
Y se ha aclarado,
esto
perdón.
Es una primera ola de sanciones. Esto podría seguir creciendo en dependencia de cuál sea la reacción del gobierno venezolano.
Exacto, don Sebastián. Lo que quería añadir simplemente es que se ha insistido en que este no es una sanción al gobierno venezolano. Se trata específicamente de funcionarios que han estado vinculados con la violación de los derechos humanos. Pero el presidente Maduro ha respondido diciendo que las leyes no son extranacionales, que Estados Unidos no puede sancionar a funcionarios en otro país. Sin embargo, este no es el caso.
Por supuesto que no, porque Estados Unidos no está congelando cuentas de funcionarios venezolanos en Venezuela. Está congelando cuentas de funcionarios venezolanos en los Estados Unidos. Y ahí sí tiene completa potestad y soberanía. El hecho de las visas es similar. Estados Unidos deja entrar a su país, cada país deja entrar a su país a quien le conviene y a quien no le conviene, no. O sea, en este caso son sanciones perfectamente soberanas y que corresponden al Congreso de los Estados Unidos hacerlo.
Exactamente. Don Sebastián, ¿de qué manera incide esta decisión del Congreso, que puede ser ratificada por el presidente, por supuesto, en los próximos días, en las relaciones de Estados Unidos con naciones latinoamericanas? ¿Usted cree que esto perjudique estas relaciones, que ya de hecho con algunos países son difíciles?
Va a incidir de manera negativa, es indiscutible, en los países que están en la órbita del ALBA, específicamente, por supuesto, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua. Quizás, no estoy muy seguro que Nicaragua lo haga, el gobierno nicaragüense está dando la impresión de que se está tratando de alejar un poco de esta órbita venezolana. Sin embargo, no creo que tenga una incidencia mayor en las otras naciones, que son las naciones más razonables del hemisferio. Así que sí hay un precio que pagar, es un precio que yo creo que es perfectamente razonable. Yo creo que, de todas maneras, haga lo que haga Estados Unidos, estas naciones que yo acabo de mencionar van a seguir manifestando una hostilidad permanente hacia Estados Unidos, porque forma parte simplemente de su campaña de política interna y externa. Ahí no hay otra cosa que hacer.
Exactamente. Don Sebastián Arcos Casabón, experto en temas de política internacional y asuntos públicos, un gusto tenerlo con nosotros.
VOA.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 29 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en los estudios en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Justin Tweets y Nelson López. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama destaca la preeminencia de Estados Unidos a través de su política exterior. El gobierno de Estados Unidos decide detener la revisión de su política de deportaciones. Y en camino al Mundial, Gesell Tobías habla de fútbol, juventud y política. El presidente Barack Obama puntualizó importantes detalles sobre su política exterior en un importante discurso que pronunció ayer en la Academia Militar West Point. Lina Correa tiene el informe.
En West Point, durante la graduación de una nueva generación de oficiales militares estadounidenses, el presidente Barack Obama explicó por qué es necesario el cambio de estrategia en la lucha antiterrorista.
Una estrategia que implique invadir a cada país que acoja redes terroristas es ingenua y es insostenible.
Su propuesta es uno de los puntos centrales del discurso en el que el presidente defendió su política exterior de quienes la califican como débil.
Estados Unidos debe liderar siempre en el ámbito mundial, pero las acciones militares estadounidenses no pueden ser las únicas o aún los componentes primarios de nuestro liderazgo en cada caso.
Bajo esta premisa, el jefe de Estado planteó los principios de su política exterior.
La pregunta que enfrentamos no es si Estados Unidos va a liderar, es cómo vamos a liderar.
Lo que no quiere decir, explicó el mandatario, que no se recurrirá al uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
La opinión internacional nos importa, pero Estados Unidos nunca debe pedir permiso para proteger nuestro pueblo, nuestro territorio o nuestro estilo de vida.
El mandatario aseguró, eso sí, que actuará de manera conjunta con la comunidad internacional y respaldando a las instituciones internacionales cuando las amenazas a Estados Unidos no sean directas. Lina Correa, para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos suspende temporalmente la revisión de sus políticas para las deportaciones. El informe está a cargo de nuestro compañero Tony Cano.
El presidente Barack Obama ordenó al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, suspender de manera temporal la revisión de deportaciones. Johnson no ha revelado qué aspectos específicos se estaban revisando y si disminuiría el número de deportaciones, pero los republicanos de la Cámara habían argumentado que ese era uno de los aspectos que frenaba la aprobación de una reforma de inmigración porque, en su opinión, generaba una mayor desconfianza en el presidente, de quien temían podía actuar sin aprobación del Congreso. Al respecto se pronunció la legisladora republicana Ileana Ros Lehtinen.
Bueno, es una responsabilidad nuestra pasar el proyecto de migración. Estoy optimista que lo vamos a poder hacer. Felicito a mi colega Mario Díaz-Balart por todo lo que él está haciendo entre el caucus republicano para pasar esta medida. Cada día tenemos más respaldo. Yo creo que lo vamos a poder pasar en una manera bipartidista. Pero cualquier medida para dejar unida a la familia, yo creo que es muy bueno.
Presionado por las críticas por el alto número de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante su gobierno, casi 2 millones, Obama había ordenado a su secretario Johnson revisar las políticas con el objetivo de suavizar los criterios y establecer mecanismos más humanos para evitar la separación de familias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Edward Snowden espera volver algún día a Estados Unidos, por lo menos eso fue lo que dijo en una interesante entrevista. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
Edward Snowden, el excontratista de inteligencia estadounidense que reveló detalles del programa de vigilancia doméstica del gobierno, dice que quiere retornar a Estados Unidos. En su primera entrevista con la televisión estadounidense, Snowden dijo al periodista Brian Williams de NBC que él se ve a sí mismo como un patriota, pero hasta que pueda retornar a Estados Unidos planea pedir a Rusia que extienda su asilo. Snowden se defendió contra acusaciones de que es un traidor que puso en peligro vidas al revelar la recolección de datos telefónicos y de Internet de los estadounidenses. Yo diría, ¿puede mostrar eso? ¿Hay alguna demostración? Porque he preguntado a Estados Unidos, la prensa ha estado preguntando al gobierno estadounidense durante un año. Si después de un año no pueden mostrar un solo individuo que haya resultado dañado de alguna forma por este informe, ¿es realmente tan grave? ¿Es realmente tan serio? ¿Y podemos realmente confiar en esas afirmaciones sin escudriñarlas? Preguntado sobre si haría algún acuerdo para retornar, Snowden dijo que primero quiere asegurarse de que esos programas sean reformados y que la familia y el país que dejó atrás puedan ser ayudados por sus acciones. El miércoles, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo que Snowden debe actuar como hombre y retornar a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una pausa ahora. Nos esperan. Volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all getting hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Nos vamos a la sala de redacción de boanoticias.com. Allí está Flavio Villacorta. Los muy buenos días para ti, Flavio. Y la pregunta sobre estas alegaciones y denuncias que están creciendo en tono en relación a la atención médica para los veteranos. Se está escuchando más voces pidiendo la renuncia del secretario que tiene a su cargo este tema.
Así es. O sea, el escándalo se ha extendido y las denuncias, como bien dices tú, de varios senadores que piden nuevamente la renuncia del secretario de Asuntos de Veteranos de la administración del presidente Obama, también se han intensificado. Y lo que ha provocado esto es que hay un nuevo reporte. Si tú recuerdas, había habido una investigación inicial sobre el sistema de atención médica para veteranos de guerra en un hospital nada más, en el hospital de Phoenix. Pero ahora una nueva investigación ha descubierto que el problema que se creía limitado a ese hospital ha resultado ser un problema sistémico a nivel nacional y que afecta a casi el 84% de los pacientes, según establece ese reporte. El reporte ha sido hecho por el inspector general a cargo de la investigación.
Bueno, vimos en una audiencia, Flavio, que los ánimos se caldearon de manera realmente muy violenta cuando un senador exigía explicaciones a los funcionarios de esta oficina de las razones por las cuales un veterano tiene que esperar hasta 2 años para conseguir una cita médica.
Así es. Y el reporte, lo que descubrió, por ejemplo, en eso, es que la agencia de veteranos se había puesto como meta poder atender las citas médicas en 30 días, pero de los 220 casos que examinó, el periodo de espera promedio fue de 115 días y además trataron de esconder ese dato en listas de espera no oficiales, lo cual ayudaba a que ciertos empleados recibieran bonificaciones por metas cumplidas. Así que inmediatamente ha asaltado el senador John McCain, que es uno de los más prominentes líderes en este tema, y también los presidentes de la Comisión de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, que es Jeff Miller, y el congresista Howard McKeon, que preside la Comisión de Servicios Armados también de la Cámara. Así que la renuncia ya había sido pedida por la Legión Americana, que es una agrupación de veteranos, pero ahora hay muchas más voces, mucho más fuertes y muchas más intensas.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Hay más detalles, por supuesto, en la página de internet www.boanoticias.com y, naturalmente, como lo venimos diciendo, en las redes sociales. No se olviden de seguirnos.
Desde Washington, Estudio 45.
Los jóvenes entrenadores, la política y el fútbol, esos son algunos de los temas que Gesell Tobías tiene en su camino al Mundial.
El director técnico de Costa de Marfil, Sabri Lamouchi, es el más joven de los 32 entrenadores que irán al Mundial. Bienvenidos a Camino al Mundial. Lamouchi hizo polémica ya que nunca había dirigido antes de su sorpresiva nominación para ocupar el cargo en el 2012, a poco del inicio de la eliminatoria para la Copa Mundial. Ahora podría continuar haciendo historia en Brasil. La leyenda brasileña Pelé asegura que a pesar de los problemas políticos que enfrenta Brasil, el espectáculo del Mundial de Fútbol será fantástico. Según el rey Pelé, las manifestaciones, algunas violentas y que se llevan a cabo en todo Brasil desde que iniciaron los preparativos para la Copa Mundial, son comprensibles, pero pidió no involucrar la política con el fútbol. Gonzalo Guillo, residente en Brasil, considera que hay que tener cuidado cuando la política y el fútbol se cruzan en la misma cancha.
Mucha gente está con buenas expectativas con respecto al Mundial. Mucha gente lo que quiere es que Brasil hasta que pierda para que el gobierno actual no aproveche el momento de Brasil campeón como un hecho positivo en la campaña política.
Las embajadas de algunos países como Estados Unidos están aconsejando a sus hinchas a no portar artículos valiosos y preferiblemente andar únicamente con el dinero del día en los bolsillos. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Llegamos al final del programa. Beyoncé y Jay-Z son sin duda una excelente pareja, pero además cuando forman dúo lo hacen súper bien. Este tema se llama Welcome to Hollywood. Con él estamos terminando Estudio 45. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.
You'll be a superstar. Come let me sign you up.
Let's get into it.
Who is the light?
You're blinded by the
action.
You need that
Hollywood. Who is the light?
You're blinded by the
satisfaction.
You need that
Hollywood. You got to get it. Do you want it? You don't need. See you.